Necesitamos un movimiento de Dios. Amén. Estoy entusiasmado que estés aquí. Queremos tener un encuentro con el Dios vivo en estos momentos mientras vemos a su palabra. Si pudieras, para prepararnos de escuchar de Dios, mira a tu vecino y dile la mejor cosa que van a escuchar. Ay, parece que has perdido peso. Tan bueno estar con ustedes aquí en las diferentes iglesias alrededor de la ciudad, los que están viendo por internet o cualquiera que esté aquí por primera vez. De hecho, si estás aquí por primera vez, un aplauso para los invitados o los visitantes de primera vez. Si tienes Biblia, encuéntrame en Colosenses capítulo 3, será nuestro versículo hoy. La semana pasada empezamos una serie de mensajes titulado Plan de Batalla. Y la idea detrás de esta serie es, si sientes que estás en una batalla, que estás luchando contra algo, por tu fe, tu matrimonio, luchando por bienestar emocional o algo financiero, todos estamos en un tipo de batalla, luchando por algo. Y si se siente que estás siendo atacado, es porque estás, especialmente como seguidor de Jesucristo. Todos estamos dentro de una batalla, dentro de una guerra mayor, una guerra espiritual. Y cuando empieces a verlo por este lente, lo ves en las escrituras de Génesis a Apocalipsis y cuánto habla la Biblia de equiparnos para la batalla. En los Salmos también. No solo son unos poemas lindas, habla de la batalla en que están. De hecho, Salmo 18, 30 y 35, el camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Escudo de Dios a los que se refugian en Él. Es Él quien me arma de valor y hace perfecto mi camino, da a mis pies de la ligereza del venado y me mantiene firme en las alturas. Adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar un arco de bronce. Tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes. Tu ayuda me ha hecho prosperar. La Biblia refiere a sí misma como una espada. Habla de lo malo y lo bueno. Y no hay malos y buenos en esa tierra. Hay pecadoras y un hombre salvador, buen salvador, llamado Jesús. La idea de esa serie es, si estamos en una batalla, tenemos que planear, tenemos que prepararnos. No podemos entrar al campo de batalla con los ojos cerrados. Ahí puedes pisar en una mina. Tenemos un plan como iglesia para entrar en batalla. Te animo a escuchar el sermón de la semana pasada, pero para repaso, nuestra misión es despejar el camino, equipar para la batalla y desplegar para impacto. Entonces, desplegarse o desplegar para impacto. Prepárese para impacto. Para el reino de Indianapolis y más allá. Y eso es lo que queremos hacer. Ganar terreno para el reino en Indianapolis y más allá. Este viernes fue una noche increíble, noche de hombres. Tuvimos más de 2,500 hombres en este salón haciendo cosas increíbles, lo que Dios hizo, tirando hachas, tatuándonos, montando caballos. Fue increíble. Pero la parte más importante fue, entrando el fin de semana, has escuchado de mí decir y orar, queremos 1,100 bautizos entrando viernes. Por los primeros 4 meses del año, hemos bautizado 900 personas en la noche de hombres. Dios está sobre todo eso. No solo tuvimos 99 o 100, 101 bautizos en la noche de hombres, haciéndolo 1,001 bautizos en el año. Y la meta fue, es que solo hay uno. Y eso excedió el gol que teníamos. Dios está haciendo cosas increíbles. Y mujeres, quiero dar gracias a todos que sirvieron, especialmente nuestras mujeres que nos sirvieron tan bueno. Recibí tantos mensajes, textos, dice, estamos orando por Noche de Hombres, lo que Dios va a hacer en esta noche. Te quiero dar gracias por eso, tu actitud y mentalidad. Y mujeres, no hemos olvidado de ustedes. Viene Noche de Mujeres en el otoño. Yo creo que ahora estamos experimentando un tipo de avivamiento. Tú me has escuchado hablar de que sí estamos en un avivamiento ahorita, pero los señales indican que podemos estar, para comenzar, solo había 700 bautizos el año pasado. Ya hemos excedido 1,000 en los primeros 4 meses del año. Algo está corriendo. No sé si estamos en un avivamiento, la historia nos va a decir. Sin embargo, qué trágico sería si viendo los 5 o 10 años después, 20 y 25 fue el comienzo de avivamiento. Yo dormí durante este avivamiento, enfocado en otras cosas, distraído en otras cosas, y perdí el movimiento de Dios. Es importante porque de todos los momentos de la historia que Dios te ha podido escoger para vivir, Él ordenó a esos días para ser tus días, y esos días y en este tiempo. Y yo quiero que tú participes en el propósito de Dios para ti. Y surge una pregunta interesante acerca de la misión de la iglesia. ¿Cómo se ve para todos nosotros? ¿Qué me impacta la misión de la iglesia en el resto de la semana, no solo una hora cuando nos juntamos en esta iglesia, los domingos? El llamado para Cristo, si estás llamado a Cristo, es un llamado para servir. Solo un porcentaje pequeño de nosotros, que significa vocacionalmente, donde te pagan hacer ministerio, pero no para la mayoría. La vasta mayoría, escuchándome ahora, tú vas a ser parte de una iglesia, pero nunca vas a trabajar para una iglesia. Entonces, ¿cómo se ve avanzar el reino para ti cuando tienes un trabajo completo? ¿Cómo honras a Dios en el trabajo? ¿Cómo nos ayuda a cumplir la visión y misión de la iglesia cuando tú trabajas un trabajo de tiempo completo? No eres parte de una iglesia que dice solo, la misión es buena, dinos cómo va, Aaron. Entramos a adorar de vez en cuando, pero cuéntanos cómo es. No somos este tipo de iglesia. Tú estás ayudándonos a cumplir esa misión, no solo dentro de esas murallas o paredes fuera de la iglesia. Tú vas a pasar más tiempo en tu trabajo que lo harías en el tiempo de adoración, en el servicio. Tiene que ser más de solo lo que ocurre aquí. Estadísticamente, el adulto promedio pasa 145,860,000 horas en el trabajo. Si nunca dejas de trabajar, son 17 años de tu vida. ¿Estás feliz porque viniste a la iglesia hoy para hacer buena noticia? Es un cuarto de tu tiempo. Y la mujer, un poquito menos que eso, a menos que es una madre tiempo completo, y es mucho más. ¿Entiendes? Estamos pasando un cuarto de nuestras vidas trabajando, y lo menciono no para deprimirte, sino para despertarte. Es mucho tiempo para hacer algo que uno no disfrutas, o B, no pienses que Dios no tiene un plan o propósito para ti en algo en lo que pasarás una cuarta parte de tu vida, sin parar. ¿Recuerda los primeros trabajos que tuviste? Yo recuerdo mis primeros trabajos. Fueron trabajos difíciles. El primer trabajo parcial que tuve de verano, donde entraba y salía al reloj, en el primer año de colegio secundario, fue una compañía de camiones y yo sacaba cajas de los camiones. Y caliente, húmedo, y los hombres con quien trabajaba eran interesantes. Yo fui de ahí y tuve un trabajo de un bolsero en el supermercado, trabajé en una finca. El peor día de trabajo que tuve toda mi vida fue, trabajé 9 horas en una caja de gallinas, gallinería, y esa casa de gallina o gallinería tenía una goteada. Entonces yo tuve que ir jaula a jaula por 9 horas, meter mi mano y para llenar, sacar la válvula de agua, llenar, cambiar la válvula en cada una de las jaulas, cambiar la válvula de agua. Yo entré, salí, no pude sacar el pesto de gallina. Ah, yo tengo que quedarme en la escuela. Tengo que seguir estudiando. No quiero hacer eso por los demás de mi vida. Y estoy sugiriendo que tú has tenido trabajos así. Y eso es lo que empezó a tomar lugar dentro de mí con tal malo trabajo que tuve. Desarrollé un odio para el trabajo. Pensar que el trabajo es algo que no quiero hacer, pero lo tengo que hacer, es como un mal necesario para pagar las cosas que quiero. 70% de los obreros americanos dice que no le gustan a su trabajo. Deja que esa estadística te entre. 70% de nosotros no nos gusta lo que estamos haciendo. Y de esos, 90% dicen que no quieren levantarse para ir al trabajo cada día. Y decidieron ir porque estaban consumidos por comodidades, el ocio y el materialismo, y ven al trabajo como un mal necesario para financiar las indulgencias. Había una, ese estaba en un carro que dice, debo, es al trabajo que voy. El catecismo de Westminster hizo la pregunta, ¿cuál es el propósito principal del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. No es solo un día cuando vamos a cielos cuando morimos. Ese es en todo que hacemos, hasta en el trabajo. Eclesiastés 3:13 dice, y sé también que es un don de Dios que el hombre coma y beba y disfrute de todos sus afanes. Son regalos de Dios. Lo quiero explicar hoy por hacerse preguntas. ¿Cómo podemos vivir para y glorificar a Dios en el trabajo cuando el trabajo es algo que no te gusta? ¿Cómo podemos ver a nuestro trabajo como un regalo de Dios cuando no parece un regalo? Y si todos ustedes que están en primer trabajo, un trabajo parcial, un trabajo solo por ahora, mal trabajo, ¿cómo lo vemos así? Te digo, porque eso es tan importante y porque es crítico a la misión de Dios. No es solo para tu contentamiento personal. Una de las cosas que quiero para ti como amigo y pastor, quiero que tu trabajo que te satisfaga, que seas... Hablamos de eso, porque si vamos a cumplir la visión y misión de la iglesia, si vamos a cambiar nuestra ciudad para Jesús, va a requerir que seguimos a Jesús, no solo en esta hora, en la mañana, los domingos, cuando nos juntamos, sino fuera de esas paredes en el trabajo, donde otros nos van a ver y decir, hay algo diferente de ti de la mejor manera posible. La manera que te comportas, uno de ustedes dice, Aaron, escucho que dices, pero en mi ambiente de trabajo, no quiere que hablemos de Dios. No hablo de eso. No podemos empujar nuestra fe. Entiendo, está bien, no hablo de eso. Estoy hablando de eso. La manera que te comportas, cómo tratas a otros, la manera en que haces negocio, cómo trabajas. Imagínate conmigo por un segundo. Ponga eso en tu mente. Que todos los empleadores de Indianapolis se juntaron por una reunión secreta de mediodía para hablar de los denominadores comunes mejores características de sus empleados. Podría pasar, no sé. No creo que exista ese día, pero diríamos que sí. Todas las compañías alrededor de la ciudad van a hablar de los empleados y cuáles son las mejores cualidades de nuestros empleados. Y qué pasaría si una de las cosas que descubriera es que sus mejores empleados son personas que aman a Jesús y están conectados a una iglesia. Y elimina nuestra iglesia solamente parte de una iglesia que ama a Jesús. Va a decir, hay algo de aquellos empleados y cuando necesitan buscar un empleado, llaman a nuestra iglesia. Necesitamos más de esos porque son los mejores empleados de la mejor manera posible. No estoy hablando de entregando Biblias en el trabajo, escuchando música de adoración en tu oficinita o cubículo, o hacer estudio bíblico en el tiempo de compañía. Yo estoy hablando de... Comenzamos aquí. Preséntate o llega a trabajar a tiempo. No sea flojo. Traje muy duro. Rehúse de chismear y quejar de otros. Haga que se ve bien a tus colegas. Seas honesta. Complete tu trabajo que dices que vas a hacer. Y importa porque la manera que trabajas importa. Y como cristiano, la manera en que tú trabajas como cristiano importa más. Es por este versículo que vimos la semana pasada de Hechos. No eres tu teólogo o tu escolar es bíblico. Tú eres sus testigos, alguien que testifica en la corte lo que han escuchado, oído, experimentado. Estoy testificando como Jesús ha cambiado mi vida. Estoy representándole bien en el ambiente de trabajo. Y significa que como cristiano soy el mejor empleado, no porque mi empleador es digno de eso, sino Jesús. Si no lo hacemos, podemos ver estadísticas como cristianos no estamos haciendo bien en el mercado o el trabajo. Y si no hacemos eso, no lo tomamos en serio. En vez de despejar el camino para Jesús, estamos obstruyendo el camino a Jesús. ¿Puedo decir eso? Ustedes tienen un ministerio que yo nunca tendré, porque soy un pastor. Y viene con bendición tremenda y tremendas complicaciones. Y soy recordado cada vez que la persona en el avión a mi par dice, ¿qué haces tú? Ahí vamos. Y respiro profundamente y no sé cómo va a cambiar el dinámico de la conversación. Me esperan que voy a hablar de Jesús porque me pagan hacer eso. Y de muchas maneras es destructivo. Si ustedes testifiquen por la cosa que Jesús ha hecho en tu vida y es auténtica y no te pagan por hacerlo, hay algo de eso que es tan poderoso. Tienes un ministerio que yo nunca tendré. Te quiero llamar para el ministerio que Dios te ha llamado a hacer, tu trabajo. Ahora vamos a ver Colosenses. Había una iglesia en Colosa donde fue invadida la iglesia por relativismo religiosa. Tenían una mezcla de filosofía religiosa, doctrina y filosofía de la edad. Y eso pasa hoy en día y se llama sincretismo. Mi misión es llamar eso y luchar por la fe. Y es lo que Pablo hace en el Nuevo Testamento. Él quiere enfrentar todo eso por afirmar la eficiencia o la poder de Jesús. Y te explica de cómo hacer eso prácticamente. Cómo seguir a Jesús traduce a las amistades, matrimonios, en todas nuestras relaciones, incluso con quien trabajamos. Colosenses 3, 22. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Automáticamente, esa primera palabra te agarra la atención. Esclavos. Y requiere explicación. Porque muchas veces que dicen, no puedo creer en Dios o en la Biblia porque la Biblia advoca para esclavitud. O está a favor de la esclavitud. La Biblia habla de eso, pero no advoca o no está a favor de. La Biblia describe unas cosas que nunca pide o nunca de que nunca está a favor de. La palabra para esclavo que usan aquí es doulas, que significa siervo. Cuando escuchas la palabra esclavo y piensas, basado en raza transatlántico, esclavitud que es malo y penoso. Y de hecho, esclavitud no es algo de pasado, está pasando en toda parte del mundo a lo largo de la historia. Y de hecho, hay más personas esclavizadas hoy en día que jamás, que nunca. No es lo que está refiriendo Pablo. La palabra que usa es siervo. Y no fue basado en raza porque las palabras de etnicidades diferentes pudieron ser siervos, o en griego, doulas. Ellos podían decidir ser un siervo como una forma de empleo en el primer siglo. ¿Y por qué harías eso? Fue primer siglo. Fue seguro. Podía vivir adentro, tener comida, manera de levantarse en la sociedad y puedes comprar tu libertad. Y si tenías deuda, era manera de pagar la deuda. Pablo dice que siervo o doulas es nuestra idea de empleo hoy en vez de esclavitud. Empieza empleador y empleador, esta relación, no de esclavo y domo. Eres un jefe, o tienes un jefe, o ambos. Dice, en todo que hagas, ¿qué significa eso? Principalmente, tu trabajo. ¿Qué es lo que te han contratado a hacer? Si eres el jefe, ¿qué son las expectativas que la junta directiva tiene para ti? Lo que requiere de ti, lo que sean esas expectativas, en todo, haga tu mejor. En el primer servicio, voy a hacerlo ahora, a esa hora, ese chiste. Puedo decir, sea responsable a las expectativas en el trabajo o tener buena conversación con tu jefe acerca de cómo haces tu trabajo. Entonces, ser responsable de las expectativas o tener una conversación sobre desarrollo no es abuso. Eso se llama trabajo. El primer servicio no entendió, el segundo sí, y ahora los jefes en el salón dicen amén. Ok, jefes, llego a ustedes luego. Dice, esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos lo estén mirando. Colosenses 3:22. ¿Has trabajado con ese hombre, ese tipo de persona o mujer? Flojo, entra el jefe y está trabajando duro. Cuando, en mi segundo año de colegio secundario, estaba en un campamento de baloncesto. Coach Eddie Sutton era entrenador y estamos en uno de los gimnasios cansados. Queríamos regresar a casa. Y fuimos a uno de los gimnasios de práctica y estamos flojos. En la práctica, por poco trabajando, y entra un entrenador, Eddie Sutton, famoso de la universidad, y todos queríamos ser Michael Jordan, intentando clavar la bola, y el entrenador nos miró y dijo, no importa él, no te va a contratar. Eso hacemos en el trabajo a veces. Dice, no solo cuando están mirando, eso se llama integridad. Siendo la misma persona cuando nadie te está viendo que cuando todos te están viendo. Y dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Colosenses 3:23-24. Te puedo decir, ese convicta mucho, para mí, personalmente, convicta. Y es contracultural y contraintuitiva. Yo soy bueno con eso, con tal que mi jefe sea una persona agradable y digno de mí trabajar duro. Hay momentos que no me gusta, puedo trabajar flojo ahora. Cuando tenía 16 años, yo trabajaba como embolsador en un supermercado. Y era un trabajo difícil, porque los otros eran adolescentes y uno quería agarrar uno al otro. Era como competencia, el uno contra el otro. Echamos culpa a los demás, me estaba metiendo en problemas por cosas que no hice. Fue horrible. Había 3 gerentes que no estaban activos. Otro estaba como descuidado y era tiempo de cerrar la tienda. Cerramos a las 9 y antes de salir tuvimos que poner todas las cosas en su lugar, lo que la gente no compró. Pero esperamos hasta final hacerlo. Tú sabes, cosas no colocadas. Cuando vas a comprar algo decides no comprarlo. o la mantequilla de maní que quería comprar y no necesita más. Entonces, está feo. Entonces, alguien tiene que regresar esos artículos a su lugar en la tienda. Y recuerdo una noche que me iba a contar con ellos a las 9:30 después de trabajo. Y era las 9:05 y dice, Aaron, espera. Y él tenía dos carritos llenos de cosas que tocaba colocar y dice, regrésalo antes de salir. Y yo dije, ugh. Y ahí, todo mi honor y respeto salió de la ventana. No estoy orgulloso de eso. Todos somos obras en progreso. Tenía 16 años. El límite de tiempo. Y yo solo tiraba cosas, no importaba en dónde. La batería es con la carne. Y terminé. Y recuerdo cuando estaba listo irme. Aaron, repórtate a la oficina de gerencia. Y no sé si recuerdas, antes en los supermercados, era un vidrio de una vía como oficina de Darth Vader. Nunca he estado ahí. Entré una puertita, entro la oficina y el gerente está ahí, el jefe, y estaba sentado ahí viéndome. Y no le culpo. Estaba haciendo más difícil su trabajo. Me miró hacerlo mal el trabajo y dijo al otro que cómo hice. Yo justifiqué este comportamiento porque mi jefe era un idiota y pensé que no tuve que hacer buen trabajo. Y no, adivino que no soy el único que ha sentido así. ¿Y por qué debo hacer eso? Pablo dice, tu señor para quien trabajas no es el jefe, no es tu gerente, es Cristo. Déjeme comenzar aquí. De este texto, te hago esa pregunta. ¿Cómo honras a Dios en el trabajo? Si estás apuntando, toma una foto de la pantalla. ¿Cómo honras a Dios en el trabajo? Honra a tu jefe. Ningún amén para eso. En ningún servicio. Está en el texto. Honra a tu jefe, quien sea. Honra a la persona con quien trabajas. ¿Por qué? Como una manera de honrar a Dios. Pero pastor, ¿tú conoces a mi jefe? Yo diría, sí, no lo conozco. Me imagino. Puede ser que no son muy honorables, pero el texto no lo cualifica. No dice nada de la honorabilidad de tu jefe, porque el factor determinativo de honrarle no significa que son siempre honorables, porque hay una diferencia entre honor y respeto. El honor es dado, el respeto es ganado. Y a pesar de todo, nos piden llamar a los que están en autoridad sobre nosotros y honrar a todos. La única en la Biblia donde nos anima a ser competitivo es demostrar honor. Romanos 12 dice, gana al otro en demostrar honor. No solo honor arriba, sino abajo también y alrededor. Honrar a todos. Respeto es ganado. Aquí decimos en 1 Pedro 2, honra al emperador. ¿Tú sabes qué el emperador hacía cuando Pedro escribió eso? Mataba a cristianos. Hay que honrarlo. ¿Por qué? Porque Dios es soberano sobre reyes y reinos, supervisores y compañías. Y tu autoridad es Dios. Escucha. Si estás en una situación muy mala, donde no puedes honrar o no quieres por buenas razones, quizás han cruzado líneas éticas o morales o un tipo de acoso sexual, quizás dice que la corrupción es tan mala que no puedo ver cómo honrarlo. Hay una manera para reportar eso honorablemente o abandonar el trabajo. Si quieres en un trabajo para un pago y deshonres a las autoridades sobre ti, no solo han llegado a ser un empleador indigno, tú has llegado a ser un empleador o empleado indigno. Dice, haga todo sin quejar. La Biblia nos dice y nos da modelo de personas que amaban a Dios, pero tienen jefes deshonorables y lo honorables, José y Faraón, Daniel y Nabucodonosor, porque Dios es soberano sobre reyes y reinos. Dios usa toda cosa para bien, incluso en tu trabajo. Honor no es un sentimiento, es una acción. El honor no es un sentimiento, sino una acción. Es como gratitud o amor. ¿No estarías de acuerdo que tú puedes ser agradecido a alguien por algo y no importa nada hasta que lo expresas? Puedes amar a alguien, pero no hace diferencia hasta que la expresas. ¿Estás agradecido por esa cosa? Sí, estoy agradecido. No lo he dicho. Entonces tienes que utilizar palabras. Honor es igual. Palabras de ánimo hacen mucho. Entonces las palabras del aliento llegan muy lejos de ánimo. El derecho es la criptonita del entorno laboral. Entonces tú puedes darle gracias a tu jefe por el trabajo. Busca manera de iluminar o destacar a tu jefe, tus colegas en el trabajo. Cuando tú tratas a otros mejor que tú, tú das campo a Dios que Él entre y hace lo que solo Él puede hacer. Entonces, tu sentido de gratitud cambia el ambiente. Es imposible ser ansioso y agradecido a la vez, dice en Filipenses 4, 6 a 7. El honor es asumir lo mejor y, en la duda, buscar comprender. En esta iglesia, el personal de trabajo ha incrementado mucho. Cambia todo el tiempo y tenemos que hacer decisiones rápidas y pasar la comunicación a los demás. Cuando yo comencé aquí, no era problema. Teníamos 23 empleados, una sola oficina, con preguntas, salir de oficina, pregunta, y era muy relacional. Ahora tenemos 200 empleados en 6 iglesias diferentes, y a veces la comunicación en ella hay un espacio. Si tienes preguntas, tienes que preguntar a tus preguntas. Hacer la pregunta o esa marca de pregunta se convierte en un gancho que agarra a tu corazón o tu relación y afecta a la cultura. Yo no inventé eso, pero quizás escucharon eso. Cuando hay una brecha entre lo que esperas y lo que experimentas, puedes determinar qué va en esa brecha. Y en un tiempo en tu trabajo laboral, habrá una cosa que no va a ser, una cosa que no te gusta, una decisión que no entiendes o algo con que no estás de acuerdo, que te pasan o te piden hacer. Si yo fuera jefe, no lo haría así. No eres el jefe. Ahora tienes decisión qué hacer. Puedes llenar el espacio o la brecha con confianza o suspiciones, cinismo, especialmente cuando no tienes toda la información. No entiendo por qué hacemos eso, pero me imagino que si supiera lo que ellos saben o si tuviera información que ellos tienen, que no tengo, me imagino que esa decisión tendría más sentido. No estoy asumiendo que ellos están en su mazmorra frotando su gato negro. Ahora, jefes, ¿cómo tú tratas a los empleados y colegas? Importa. Importa. Pablo, en Efesios 2, Pablo dice de jefes, dice, trabaja para tu jefe, hacia al Señor. Entonces, trata a tus empleados y colegas hacia el Señor. Jesús vino dominándonos, sino para servir. Puedes ser muy exitoso en tu carrera, comenzar el negocio, hacerlo público, vender muchas cosas, cumplir mucho. Puedes vender ese negocio y llegar a ser rico a los 40 años. Pero si hay un grupo de bolsas, pero si tú dejas atrás una bolsa de cadáveres, es por nada. Si tú matas a gente para lograr, eso es malo. Jesús lavó los pies de los discípulos. Es nuestro modelo. Si quieres ser primero, sea último. Si quieres ser grande, ser segundo. Él vino a servir. Y los discípulos estaban peleando entre sí. ¿Quién es el mayor entre nosotros? Y viene su mamá a hablar con Jesús. Eso te elimina del reino. Mandando a tu mamá a hacer tu trabajo. Tú vas a pasar casi 17 años de tu vida si trabajas fuera del hogar. Y Dios no tiene donde estás por accidente. ¿Te puede decir eso? Uno dice, Aaron, quiero averiguar cómo eso se ve para mí en mi trabajo. Estoy desanimado a hablar de mi fe. Honra eso entonces. Aquí es lo que haces. Si tú tomas mucha inteligencia emocional y profundidad espiritual y los casan y ser el tipo de persona donde no tiene que decir nada de tu fe en Dios, es la manera en que respetas que van a saber. Van a saber. Y cuando caen las ruedas en su vida, vas a ver cómo su pólice de no hablar de Dios sale por la ventana. Ser el tipo de empleado cuando salen las ruedas de la vida de tus colegas, donde quieren llegar a ti y pedir que ore por ellos. Si puedes hacer esa cosa y ser confiable, no hagas excusas, sea honesto, ser responsable, haga iluminar a tus colegas, hagan brillar a ellos. Entonces vas a tener una década frente a otros y vas a destacar como una bombilla en un salón oscuro y a ver cómo avanza tu carrera. Pablo dice, trabaja fuertemente. Y para eso hay que cambiar tu perspectiva de trabajo. Tienes que pensar en tu trabajo como un regalo. Tu trabajo es un regalo. Y un trabajo que no estás feliz es un regalo de Dios. Para proveer, satisfacer necesidades, buscar satisfacción. Quizás estás en un trabajo que no amas ahora. Ningún trabajo es debajo de ti. Y tienes que comenzar en un lugar. Unos están en el primer trabajo, trabajo parcial o un trabajo solo por ahora. Y todo eso tiene un lugar en tu ordenación, en tu formación. Cada persona debe trabajar un mal trabajo una vez. Para humillarte, motivarte, ayudarte a entender cómo es y averiguar. Yo quiero pasar mis 20s haciendo trabajo que no me gusta para saber qué me gusta hacer. Está bien. Tú crees tanta presión de siempre buscar tener éxito por la edad de 23. Si pudiera regresar al pasado y hablar con mí mismo de 23 años, yo diría, deja de comer Taco Bell a medianoche. Y ahí pasaría. Y una de las cosas que diría a mí mismo, relájate. No has fallado. Tu vida no ha terminado. No tienes tu trabajo de sueño a los 25. Relájate. Todo trabajo tiene su lugar en tu formación. Tu trabajo importa. Pensamos que trabajo fue después de la caída del hombre, en Génesis 2. Pero el trabajo vino antes de la caída. ¿Has pensado en eso? Antes que entró pecado al mundo, teníamos trabajo. De hecho, en Génesis 2:15, Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios dio a Adán y Eva más cosas para hacer que cosas para no hacer. Es el Dios de trabajo. Nos hizo en su imagen. Somos portadores de su imagen. Nos quiere dar trabajo significativo y buscar satisfacción en ello. Cielos, o cuando retorna el reino de Jesús, no es llevar pañales y tocar arpas en nubes en los cielos. Yo exploté la burbuja de ustedes. Yo quería hacer eso en esos cielos. No, en cielos vamos a tener trabajo. ¿Qué? Dicen muchos de ustedes, no quiero trabajar en los cielos. Es trabajo redimido, significativo. Fuimos hechos para trabajar. Y cuando pecado entró al mundo, todo fue maldecido. Empezó con el matrimonio, pasó a otras relaciones y fue maldecido nuestro trabajo. Por eso trabaja en contra de ti, tu trabajo. es como toro en la caída. Dios está en el negocio de redención. Redime relaciones. Está redimiendo matrimonios. Está redimiendo tu voluntad y quiere redimir tu trabajo. ¿Y cómo te ha preparado Dios para ser parte del avance de su reino a través de su trabajo? Yo soy pastor y no significa, porque soy pastor, no significa que mi trabajo es más sagrado que tuyo. A los agentes de bienes raíces y los constructores, ese trabajo sagrado, que haces casas y que venden casas. Está prohibiendo espacio para familias, para comer en una mesa, crear sus hijos, hacer memorias. Es la formación de la familia. Estás prohibiendo espacio para personas. Es trabajo sagrado. No solo estás ganando dinero, profesores están muy mal pagados por lo que hacen y menos apreciado de lo que merecen. Muchas veces te tratan como una bolsa de pegar por el criticismo que recibes. Policía, no solo mantienen las leyes de la tierra, está más agradecido que lo están haciendo, es trabajo sagrado que estás haciendo. Doctores, no solo quieres sanarnos, es trabajo sagrado que estás haciendo. Y la Biblia dice, si gozas en el Señor, te da deseos, sí, delítete en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, dice la Biblia. Pide a Dios, pregúntale, ¿cómo puedo hacer eso a tu gloria en cuanto a tu trabajo? Otros buscan significar en tu trabajo. Tienes que entender, es un medio a un fin de evangelio. Yo tengo conversación semanal. Alguien me viene apasionada por Jesús y hace la pregunta. Debo dejar mi trabajo y hacer ministerio tiempo completo. Me gusta tener esa conversación y unos abandonaron el mercado y entraron en ministerio. Pero quiero que entiendan, solo porque amas a Jesús y apasionas por el ministerio no significa que debes abandonar tu trabajo y entrar en ministerio. La mayoría de ustedes no lo deben hacer. Quizás debes hacer un trabajo y hacer ahí el ministerio. El hombre que leemos de Colosenses, su W2 nos dijo apóstol, dijo hacedor de tiendas, pero no fue apasionado de hacer tiendas, no habla de eso mucho, pero ese fue el autor del libro de Colosenses. Y la belleza de su fábrica, la tecnología de la tienda, no importa. Él hacía tiendas para llevar el evangelio a todos los fines de la tierra. Y no estás en un trabajo cotidiano o aburrido. Parece el rey David, ¿sabe dónde él empezó? En un pasto, cuidando ovejas. No amaba ese trabajo. Sus hermanos tenían los buenos trabajos, haciendo cosas con Saúl en el campo de batalla. Pero empezó David en un pasto. Es donde Dios lo preparó ser rey. No era un trabajo aburrido o insignificativo. Si estás sintiendo eso, yo sé cómo es. Después de graduarme de la Universidad Bíblica, tenía tanta pasión seguir después de Jesús. Me gradué un sábado predicando en los fines de semana. No tenía un trabajo completo todavía, pero me pagaban $75 un domingo para predicar. Y durante la semana trabajaba en una finca. Prediqué el domingo y el lunes estaba en la finca. ¿Qué estoy haciendo? Pregunté a mí mismo. ¿Cómo puedo llegar a donde Dios me está llamando? Y parte de mi trabajo fue alimentar a las vacas. Había una camioneta que tenía brazos que extendían. No sé cómo se llaman, que significa que no debiera haber hecho ese trabajo. Tomaba la paja y lo puso en el camión. Yo entraba al campo, ningún ser humano en la vista. Y las vacas sabían que yo venía. Entonces, yo bajaba la paja y todas esas vacas se juntaban a comer. Yo me puse atrás de la camioneta y yo prediqué sermones a las vacas. Era el peor público jamás. La mayoría de ellos no le importaba qué decía. Algunos de ustedes me recuerdan de ellas. Uno haciendo caca por ahí fue malo. Tengo que hacer repeticiones predicando. ¿Cómo voy a llegar de aquí hasta donde quiero estar? Y uno de ustedes están ahí ahora. y se siente que están siendo castigados o en un desierto. Dios, ¿dónde estás? Quiero ser utilizado por ti. Escucha, no hay tal cosa como un trabajo gastado. Dios puede estar preparándote como a David. Dios no pierde, no desperdicia tiempo, ni oportunidades, ni trabajos. No esperes que alguien te va a dar algo. Lo tienes que buscar. Haga cualquier trabajo que sea necesario. Uno de los mejores líderes que conozco hace las mejores preguntas. Entonces busca su conocimiento. Jesús es mayor, es más grande que tu trabajo. Si encuentras demasiada identidad en tu trabajo, o tu trabajo te pide hacer algo que Jesús dice no hacer, quizás tienes que dejar este trabajo y confiar en Él por las consecuencias. Y a unos de ustedes te aterroriza y están aferrando a su trabajo. Y Jesús tiene un barco de salvavidas, un barco de salvación que te quiero mandar. Pero tú tienes la salvavidas de ese trabajo para salir, abandonarlo y buscar el barco de salvavidas. No eres tu trabajo, no eres tu desempeño, no sea que tu identidad está formada solo por tu trabajo. Yo soy un triunfador que lucha con eso. Yo pienso que solo soy tan bueno como mi último sermón. Un pastor aquí me dijo, si crees que eres igual, tú eres igual bueno que tu último sermón, vas a morir 1,000 muertes cada domingo después del sermón. Mi identidad se encuentra en ti, en lo bueno que hago, mi sermón. Ahora déjeme hacer cambio. Lo que haces con lo que produces importa. Unos de ustedes son muy exitosos en lo que hacen. Son muy buenos en hacer dinero. Ni intentas fuertemente y son ricos. Y no se disculpa por ser rico. Hay ricos en la Biblia que amaban a Jesús. Febe, Lidia, José de Arimatea. Él era tan rico que tenía su propia tumba y lo entregó a y lo dio a Jesús. Y solo lo utilizaba por 3 días y después la regresó. Porque era rico. Entonces la Biblia no apena a personas por ser rico. Pero si tú eres rico, no hay excusa por no ser rico hacia Dios. Tú ganas el dinero, pero hay que recordar de dónde viene el dinero. Un señor pidió hablar con su pastor y dice, estoy diezmando cuando ganaba 50,000 al año. 10% de 50,000 es mucho, pero es manejable. Estaba diezmando, pero ahora gano más de 6 figuras. 10% es mucho. Y estoy luchando en diezmar de esa cantidad. Pastor dice, ¿qué puedo hacer por ti? Ora para mí. Sí, pastor dice, sí. Señor, ¿podrías reducir sus ingresos a una cantidad que le permita diezmar con mayor facilidad? Dijo, no, pastor. Uno de ustedes han sido muy exitosos y Dios quiere utilizarte para avanzar el reino. Hay un libro que se llama Patronos del Evangelio. Y es acerca de cómo muchos de los pastores famosos fueron fundados o patrocinados por ricos. El William Tyndale fue patrocinado por un negocio, Humphrey Monmouth, que pagó por todo su ministerio. Dwight L. Moody, era un evangelista viajero y había un hombre de bienes raíces rico, Horacio Spafford, que patrocinó o fundó a su ministerio. Él predica mensajes. Hay un hombre en el público, empieza a predicar fue salvado y luego él empieza a predicar también. Digo solo eso por decir eso. Uno de ustedes han bendecido tanto a ti que tú puedes avanzar su evangelio, aunque nunca vas a predicar pero puedes patrocinar a un ministerio de Dios. Te conté de la historia de la iglesia en Indianapolis. Un hombre pagó por la iglesia, efectivo, y dijo, déjenos saber cómo es. Y cuando hacen bautizos, mandamos imágenes a él diciendo que hiciste eso posible. Ahora estamos con problema de espacio. En Carmel había 4,000 personas y solo pueden sentar ahí 600 personas. Y cada semana rechazamos a personas porque no hay más tierra suficiente. Y estamos hablando de hacer otra iglesia en Carmel. Pero vamos a necesitar a más personas que van a decir, yo quiero ser un patrón de esa iniciativa. Quiero terminar con eso. Unos puntos que hacer, pero estoy sobre tiempo. Déjeme terminar con eso. Jesús vino para hacer trabajo. Lo que queremos hacer es, Jesús vino a hacer trabajo. Primero como un carpintero y luego como salvador. Jesús fue Dios encarnado y por la mayoría de su vida de adulto, él trabajaba como carpintero. ¿Qué prisa tienes tú? Y después hizo un trabajo como salvador. Y estoy agradecido por el trabajo que hizo para librarnos de la esclavitud de nuestro pecado. Y solo él pudiera levantar ese pecado de nosotros. Fue a la cruz para hacer trabajo para nosotros. Sí, estás salvo por la gracia, por medio de trabajo, pero no tu trabajo, de Él. El trabajo terminado de Jesús nos salvó y nos salvó para hacer buenas obras. Tienes valor para Dios por quien eres. Es muy diferente trabajar para obtener aprobación que para obtenerla. Escucha, no podemos cumplir nuestra misión y visión en la iglesia si no estamos acercando a nuestro trabajo hacia al Señor, para el Señor. Intentar decidir qué hacer. Quiero terminar con eso. Quiero ser pastoral con nosotros. Ahora, si estás disponible y puede requerir un poco de ánimo para personas que hizo eso en cada servicio. Ahora, si estás luchando en tu trabajo, lo que sea, si estás disponible, pararte. Se van a parar muchas personas. Gracias por... Si estás luchando en tu trabajo, en tu hogar, fuera de hogar, o te graduaste recién y tengo un trabajo, tengo título, pero no estoy haciendo lo que estudié. Y frustrado con eso. O desempleado. O tienes un idiota para jefe. Lo que sea tu caso, lo que complique tu vida de trabajo. Gracias por pararse en todas las ocasiones. Aquí queremos hacer eso. Los que están sentados, estamos parados en un momento. Lo que queremos hacer, si puedes extender una mano hacia alguien parado cerca a ti, o si lo conoces, puedes poner en ello o en él o ella un brazo. Extiende un brazo hacia ellos. Y queremos orar por esos hermanos y hermanas. Padre, te venimos. Tenemos gracias por el trabajo que nos ha dado, pero luchamos que nuestro trabajo es castigado por el pecado. Con ternura, simpatía, queremos levantar a ellos a ti, porque hemos estado ahí. Oro, lo que está sucediendo, que hace difícil su trabajo. Oro, que recuerdes a ellos que eres un Dios soberano. No causaste todas las cosas, pero tú causas a toda la cosa trabajar para bien. Y como Daniel trabajó para un mal jefe, Nabucodonosor, y José trabajó para un mal jefe, Faraón, oro, que nos habilita trabajar en lo que tenemos que trabajar para hacer mejor nuestro trabajo. Por favor, haga ligera su cargo. Acércales a Dios. La Biblia dice, Él no va a apagar una candela. Entonces Dios afane a sus llamas. Dale nuevo trabajo o cierra una puerta para que abra otra. El paso que sea necesario. Oro que cuando salgan de aquí que puedan sentir el paz que viene de ti. Y para cumplir la misión que nos has dado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos dijo amén y amén. A los demás, pónganse de pies en todas las ocasiones. No salgan, vamos a orar a nuestro Rey antes de terminar. Levantamos nuestras voces en adoración. Thank you.